Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me ofereço de todo a Ti. Em prova de meu filho, ao afeto, te consagro nesse dia mis ojos, mis oídos, minha língua, meu coração. Em uma palavra, todo meu ser, já que sou toda Tuya, Madre bondade, guarda-me, defende-me, como coisa de possessão Tuya, amém. Muy buenas tardes, estão aqui com Padre Escobita, barriendo consciências com Padre Escobita. Y tengo mi hermana aquí, Escoba, Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom. Y yo tengo el nombre de mi abuelo. Y mi abuelo tiene el nombre de mi papá. Por eso mi abuelo es Escobón. Y mi papá es Escoba y yo soy Escobita. Aquí estoy para barrer las conciencias. Esta tarde tenemos algo muy especial para compartir. Y hoy es el último día de enero. Y esta última semana celebramos en la Iglesia Católica muchos santos muy grandes. Hace una semana celebramos la fiesta de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, que dijo, la medida que debemos amar a Dios es de amarlo sin medida. Y San Francisco de Sales había dicho que podemos conseguir más moscas con una cucharita de miel que en un balde de vinagre. San Francisco de Sales nos había dejado este libro hermoso, Introducción a la Vida Devota. Y este libro nos enseña que todos debemos ser santos. Obispos, sacerdotes, monjas, laicos, casados, cansados, todo el mundo tiene que ser santo. Este es el tema de este libro. San Francisco de Sales, como joven sacerdote, lo mandaron a Chablais para predicar la palabra de Dios y convertir los calvinistas. Cuando él llegó, había cerca de 64,000 calvinistas y 64 católicos. Después de algunos años de su predicación y su santidad, terminaron con 64,000 católicos y 64 calvinistas. Una conversión radical de personas debido a la santidad de un hombre. Jesús dijo, sean santos como santo tu Padre Celestial. Sean, hermanos, viene del verbo ser. Y es una obligación, imperativo. Jesús también dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad, porque serán saciados. La Madre Teresa de Calcuta, Shabyata, conocida por ser santa en vida, ella dijo, ¿qué? La santidad no es el privilegio de pocos, es el deber de todos. San Francisco de Sales es nuestro amigo. Y debemos entender, hermanos, que si estamos en la Iglesia Católica, tenemos familia. Ustedes tienen una familia natural, pero la Iglesia es familia también. Somos hermanos porque estamos bautizados y si Dios es Padre, Jesús es nuestro hermano mayor y decimos Padre nuestro que estás en el cielo, todos somos hermanos en Jesucristo. Y María, por supuesto, es nuestra madre. Pero además, en el cielo hay otra familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La Sagrada Familia, Jesús, María, San José, pero hay otra familia, y es la familia de los santos. Los santos son nuestros hermanos, amigos, hermanos mayor. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica dice la comunión de los santos, nuestros hermanos en el cielo, nos ayudan en dos maneras. La primera manera es que un santo puede rezar e interceder por nosotros. Un ejemplo clásico es las bodas de Caná, Juan capítulo 2. Jesús estaba con María y los apóstoles y acabó con el vino. Y María, captando la situación, volvió a Jesús y dijo, Jesús, no tiene más vino. Y luego María dijo, hagan todo lo que él les diga. Y trajeron 6 recipientes grandes llenos de agua. Y Jesús cambió agua en vino. Eso fue mediante la intercesión de María, la medianera de todas las gracias. María, por supuesto, es la reina de los ángeles, de los santos, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes. María es la reina del universo, gracias a Dios. Pero también, los santos en el cielo, no tanto con el poder de María, porque María es fuertísima, pero ellos tienen también poder para interceder frente al trono de Dios para ayudarnos. Además, un santo sirve como un modelo para nosotros. Interesante, cuando yo era niño, me gustaba los santos, pero yo tenía una idea falsa. Yo pensaba que los santos no tuvieron que ir al baño, no tuvieron que lavarse, no tuvieron que comer, vivían casi desorbitados en un mundo muy distinto. Y más adelante me di cuenta que un santo nace pecador. Un santo nace con el pecado original. Y el santo, después de estar bautizado, tiene las tendencias al pecado. Y el santo tiene que luchar. Y el santo a veces cae, pero el santo se levanta. Por eso es una idea falsa de pensar que un santo nace santo. Al contrario, el santo nace pecador. Pero el santo tiene recurso a la gracia de Dios. Y pide con fe y con fervor y frecuencia la gracia de Dios para poder superar sus fallas y lograr de caminar en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, San Francisco de Sales es un santo que puede ayudarnos porque él luchaba mucho contra la ira. Y después, cuando era obispo, conocido por su suavidad, por su amor, estaba platicando con un amigo en su despacho, y alguien golpeó la puerta, fue una persona que entró y empezó a insultar a San Francisco de Sales. Hasta insultaba la madre de San Francisco de Sales. Y luego el hombre se levantó y tiró un portazo, qué mala educación, y su amigo, que estaba con Francisco de Sales, dijo, Monseñor, ¿por qué no le dio una regañada? ¿Por qué no le reprochó? Porque fue un hombre muy mal educado. ¿Por qué no le dio? Y el obispo Francisco de Sales dijo, Mon cher ami, que es francés por mi querido amigo, yo no quería perder. Yo no quería perder. En un minuto, lo que me costaba 40 años para conseguir. le costó 40 años, hermanos, para conseguir esta humildad de corazón, esta mansedumbre, esta dulzura, esta humildad en imitación de Jesús, quien había dicho, yo soy manso y humilde de corazón. Por eso, hermanos, un santo puede rezar por nosotros, pero al mismo tiempo un santo nos da un ejemplo que nosotros debemos seguir. Estando aquí con Padre Escobita, variando conciencias, si estamos hablando de esta última semana en la iglesia, tenemos un ejército de santos. Hemos dicho que todos estamos llamados para ser santos. Jesús dice, sean santos, como santo tu Padre Celestial. Y la Madre Teresa de Calcuta dice, la santidad no es el privilegio de los pocos, sino es el deber de todos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que el santo nos ayuda intercediendo por nosotros, consiguiéndonos gracias como la Virgen María en las bodas de Caná. Ella pidió a Jesús de cambiar agua en vino. Luego, Jesús cambió agua en vino. Estuvimos hablando también del ejemplo que los santos nos dan. Es una idea falsa de pensar que santos nacen santos. Los santos nacen pecadores, pero con la gracia de Dios, ellos van superando sus pecados, caminando más en las huellas de Jesucristo. Estuvimos hablando del santo que celebramos hace una semana, y su nombre fue San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, grande santo, que había escrito más que 1,000 cartas, había escrito la Introducción de la Vida Devota, un libro que habla del llamamiento a la santidad, había escrito el Tratado sobre el Amor, había fundado una congregación de monjas de la Visitación, grande santo. Yo digo que la medida que debemos amar a Dios es de amar a Dios sin medida. Yo digo que uno puede atraer más moscas con una cuchara de miel que con un balde de vinagre. San Francisco de Sales es mi amigo, es mi hermano, es tu amigo y tu hermano. Y tú puedes platicarle y pedirle de darte la gracia de la humildad, de la mansedumbre, de la dulzura. Y el día después de San Francisco de Sales, el 25 de enero, celebramos la conversión más famosa en todo el mundo. Es la conversión de Saulo de Tarso, que se convirtió en el gran apóstol San Pablo. Voy a hablar sobre un elemento de la conversión de Saulo. Ustedes saben cómo pasó. Él estaba yendo por Damasco con la intención de arrestar cristianos y meterlos en la cárcel, hasta matarlos. En el camino, había escuchado la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús quien está persiguiendo. Y luego, Saulo entra y fue bautizado y empezó a predicar la palabra de Dios. Empieza a difundir la creencia en Jesucristo. Una nota de la conversión de Saulo fue, Saulo estaba presente en el momento de la muerte de San Esteban. San Esteban estaba predicando la palabra de Dios con mucho fuego, mucha convicción, mucho fervor, y sacaron a Esteban fuera en el campo y luego, boom, lanzaron las piedras encima de la cabeza de San Esteban. Y San Esteban dijo, no tengas en cuenta este pecado de ellos. En tus manos encomiendo mi espíritu. San Esteban básicamente estaba repitiendo los mismos sentimientos de Jesucristo. San Esteban estaba perdonando a los perseguidores. Y los santos dicen que Saulo se convirtió en San Pablo parcialmente por la oración y por la misericordia de San Esteban. Entonces, todos debemos buscar una conversión. No simplemente una conversión radical una vez en la vida, sino es una conversión diaria. Por eso, hermanos, en 13 días entramos en el tiempo de la cuaresma. El tiempo de la cuaresma es tiempo de conversión. El tiempo de la cuaresma, ustedes pueden ir a la iglesia para recibir sus cenizas. Y recibir las cenizas tiene un significado de conversión. El sacerdote que pone las cenizas podría decir una de dos frases. Uno, acuérdate que tú eres polvo y volverás al polvo, que significa que nuestra vida es corta, estamos aquí de paso, somos como la flor del campo que surge por la mañana y se seca y muere por la noche. O el sacerdote podría decir lo que sacamos de Marcos 1:15, conviértete y cree en el Evangelio. Luego el sacerdote impone las cenizas y eso significa esos 40 días son 40 días donde yo quiero tratar de lograr la conversión de mi mente, de mis sentimientos, de mis afectos, de mis intenciones, de mi cuerpo y de mi alma. Son 40 días de gracias que la iglesia nos ofrece cada año como un regalo. Pasamos a otro santo. El 28 de enero celebramos, según muchos, el más grande teólogo de la iglesia católica. Y este hombre se llama Santo Tomás de Aquino. Le voy a decir un cuento en la vida de Santo Tomás de Aquino. Él nació de una familia muy noble en Nápoles y él quiso hacerse sacerdote. Sus padres quisieron que fuera benedictino por vanidad, por prestigio. Pero Santo Tomás escogió la vida de los dominicos. Quiso seguir a Santo Domingo, los padres mendicantes. Sus padres se opusieron tanto que ellos encarcelaron, pusieron a Santo Tomás en una forma de castillo, encarcelado. Y ellos quisieron ayudar a Santo Tomás de no seguir más esta idea de ser un padre dominico. Cuando él estaba en el castillo, los padres le han hecho una trampa. Allá él estaba rezando, estaba estudiando, estaba leyendo la Biblia, estaba memorizando la Biblia, pero allá le mandaron una mujer de la calle. Le mandaron a Santo Tomás una prostituta para tratar de tentarlo, de seducirlo, para que él cayera con esta mujer, para que él sacara de la cabeza esa idea de dedicarse a Dios en esa vida religiosa. Pero Santo Tomás, ¿qué hizo? Allá había un fuego y él puso en el fuego un pedazo de metal que era caliente y fue a la mujer con este fuego caliente yendo a la cara de la mujer diciendo, si no me alejas, si no te vas de esto, yo voy a marcar tu cara con este fuego. La mujer se escapó lleno de miedo y de terror. Y según la tradición, los ángeles vinieron siguiendo Santo Tomás, dándole en este momento lo que se llama la castidad perfecta, en la cual Santo Tomás no tenía más tentaciones contra la castidad en su cuerpo, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Él tenía una vida de pureza absoluta. Por eso llaman a Santo Tomás de Aquino el doctor angélico. La razón es porque él vivía una vida de mucha pureza, una vida de mucha entrega a Dios, pero una pureza mental, corporal, excelente. ¿Qué nos enseña? Si queremos seguir en la huella de los santos, todos nosotros vamos a tener tentaciones, en una forma o de la otra. La tentación no es pecado. Al contrario, la tentación, hermanos, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, es una oportunidad para mostrar a nuestra fidelidad a Jesucristo. Somos, hermanos, soldados en el campo de la batalla. El enemigo nos ataca, pero nunca debemos olvidar que el enemigo, el diablo, existe, pero Dios y María son mucho más fuertes que el diablo. La victoria es de Dios. Están aquí con Padre Escobita. Tengo mi escoba aquí. Estamos aquí barriendo conciencia con Padre Escobita. Y hoy estamos hablando de la última semana de los santos grandes que la Iglesia Católica está celebrando. Voy a hablar de otro santo muy grande, el santo que celebramos hoy, pero voy a empezar con un chiste. Yo pienso que a usted le gusta chistes. Una broma, bueno, no una broma de mal gusto, un chiste bueno. Es así. Una vez había una niña que estaba mirando a su mamá, que estaba peinándose en el espejo, la mamá. Y la niña miraba a la mamá, y mamá tenía pelos negros, pero estaba brotando algunos pelos blancos, que se los llama canas. Y la niña dijo, mami, mami, ¿por qué tienes algunos pelos blancos? Y la mamá dijo, Juanita, cuando tú te portes mal, me haces enojar y sale una cana nueva. Entonces la niña se quedó pensando y dijo, pero mami, ¿por qué la abuela tiene todos pelos blancos? Yo creo, hermanos, es bueno saber decir un chiste bueno, una broma que eleva el alma. Vamos a regresar a los santos, porque los santos son alegres. Los santos no tienen la cara de vinagre, porque lo que quita la alegría es el pecado. Por eso vamos a regresar a los santos. Y ahorita vamos a hablar de un santo muy grande. Es el santo que celebramos hoy. Y se llama San Juan Bosco. San Juan Bosco, a propósito, sacaba fotos de él porque él sabía que iba a tener sus hijos y nietos y bisnietos espirituales que quisieran verlo. San Juan Bosco, él nació en el año 1815 y murió en el año 1888. Y hoy, el 31 de enero, celebramos la fiesta de San Juan Bosco. San Juan Bosco era un santo que trabajaba muy fuerte para ayudar a los niños. Que él vivía en el tiempo de la revolución industrial y había muchos niños que estaban abandonados por las calles. Y San Juan Bosco había abierto lo que se llama oratorio. Recibían esos niños pobres abandonados en su oratorio para darles comida, cama, educación, la fe religiosa, y formarlos para que pudieran defenderse en la vida. Pero lo que me gustaría hablar ahorita es sobre uno de los 159 sueños de Don Bosco. Se dice que Dios le hablaba en el sueño porque trabajaba tan fuerte en el día. Ojalá que nosotros como Don Bosco podamos trabajar muy fuerte en nuestra vida espiritual para lograr el cielo con la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál fue, hermanos, el sueño más famoso de San Juan Bosco? Yo se lo muestro. Aquí ustedes pueden ver un retrato de este sueño muy famoso de San Juan Bosco. ¿Y qué es? Es el sueño de la nave que está en el mar. En medio del mar, la nave está rodeada de otros barcos más pequeños. Pero son barcos que son enemigos, que quieren hundir la nave grande. Entonces pueden ver varios barcos que tienen sus armas, sus rifles, sus cañones listos para atacar, para poder atacar y dañar y derribar y hundir la nave grande. Luego, encima de la nave hay el capitán que está asomándose en el mar. El mar está muy agitado. Luego, el capitán está mirando la distancia y él puede ver dos pilares o pilastres que están subiendo. Y encima de los pilastres hay dos cosas muy importantes. Y un pilastre es más alto que el otro pilastre. Encima del pilastre más pequeño está presente la Santísima Virgen María. Está vestida en blanco, tiene las manos juntas y parece que está rezando. Y justo encima del pilar más alto, si puede ver, parece un círculo, pero el círculo es Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. La palabra técnica es está presente en el ostensorio. Entonces el capitán de esa nave, que realmente es el Papa, él sabe que la salvación de la nave, de los marineros, de sí mismo, depende de una cosa. Él tiene que tratar de navegar esta nave entre los dos pilastres. ¿Dónde está presente? La Virgen con el título María, Auxilio de los Cristianos. Y luego, la imagen de Jesús realmente presente en la hostia, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Entonces el capitán de la barca, él con un gran esfuerzo va manejando con la ayuda de los marineros la nave entre los barcos atacantes y él logra de pasar por en medio de las pilastras. Y luego, ¿qué pasa? Con dos cadenas, él amara la nave entre los dos pilares. Y luego la nave llega a la orilla. Y los barcos atacantes no pueden hacer nada ahorita, porque la nave llegó a la tierra sana y salvo. Hermanos, este es un sueño de San Juan Bosco, pero el sueño es un sueño que básicamente nos enseña los elementos esenciales para nosotros para vivir nuestra fe en el año de la fe y para llegar a la salvación. Pues vamos a empezar ahorita de darles una explicación simbólica del sueño. Primero, el mar tempestuoso significa, hermanos, el mundo donde vivimos, donde tenemos tantas tentaciones y obstáculos para llegar a la orilla. Los tres enemigos principales para nuestra salvación son los siguientes. El diablo, que nos engaña con pensamientos deshonestos. Luego, la carne que tenemos. La carne es nuestra naturaleza caída. Somos hijos de Adán y Eva y tenemos lo que se llama pasiones desordenadas. Santo Tomás lo llamaba la concupiscencia. Otro enemigo es el mundo que nos rodea. El mundo quiere engañarnos a pensar que hay la felicidad absoluta podemos encontrar aquí en la tierra. Esto es lo que significa el mar. Los enemigos de nuestra alma. El diablo, que Jesús lo llama el padre de la mentira. La carne, que es como una mula, como un animal, que quiere que desobedezcamos a la ley de Dios. El mundo, que quiere seducirnos a pensar que la felicidad absoluta está aquí en este mundo. Al regresar, después de la pausa, vamos a seguir dando la interpretación simbólica y espiritual de este sueño famosísimo de San Juan Bosco, el sueño de la nave en medio del mar.